Damos inicio a la charla con el señor Bernardo.
Se escucha eso. Bueno,
¿no? Se llenó de indios.
Está bueno, sí, total.
Ah, pensé que ibas a decir de negro.
Este es secua, loco. También, somos todos negros. Negros de alma, que es lo más importante. Sí, claro, ¿no? Negro de alma. Negra mi alma, negro mi corazón. Satélite se llama este tema que estamos escuchando de Secua, una banda que a mí me encanta. Ayer vino Palo Pandolfo.
Sí.
Soy fanático de Palo desde que era pito.
Desde que era Palito.
Claro, desde que los dos éramos pibitos, un poco más grande que yo.
No es el mismo, ¿no?
No.
Y soy fanático de Secua desde no hace tanto tiempo, porque a Leo lo conocí después, pero soy muy fanático de Secua, es una gran banda argentina, y además Leo es nuestro compañero, por supuesto, en Nacional Rock y aquí en la radio pública. ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias por invitarnos, tenía muchas ganas de venir a Leo.
Nos ha pasado a varios de no entrar, por ejemplo, al de Nacional Rock, que mira, está arriba, digamos, ¿no?
Yo hace mucho que no entro.
Yo hace años que no entro.
Es más, te voy a decir la verdad, no conozco, es así, no conozco los estudios nuevos.
Claro. Porque antes estaba,
yo tampoco,
estaba del otro lado.
No los conozco, claro. No conozco los estudios nuevos. Bueno, voy a tener que subir. Es fácil, digo. Recién me crucé con Miki Luzardi en La Puerta, que es una piba que me pareció divina, digo.
¿A quién le pertenezco, quiero decir?
Claro, obviamente, desde ya. Me pareció una persona genial. Ya me había hablado el árabe Ramil y otros amigos de ella. Y así que es cuestión de ir y subir y entrar, porque es nuestra casa, ¿no? Pero uno, bueno, a veces, viste, es medio raro. Se sintió por momentos.
En los últimos 4 años estaba.
Yo estuve en la folclórica, estuve muy bien, ¿no? Acompañando a Marcelo Simón, estuve con Héctor Larrea. La verdad que
he sido
muy feliz.
Qué mejor compañía.
Claro, digo, he sido muy feliz, pero viste que se iba generando como esta cosa de guetos. Bueno, ahí estabas, cuidado y. Pero no te relacionabas con todo lo demás que pasa en la radio, sucedía, ¿no?
Pasen, que está bueno.
Está bueno.
Sí, suban que está lindo.
Secua está buenísimo. Esto es de Luz y Fuerza, ¿no?
Esto es del disco Luz y Fuerza, sí.
Este es el disco que tienen en vinilo, que es el antepetimo, estoy diciendo.
No me acuerdo. La otra vez me preguntaban cuántos discos. Son 4, así que sí, este es el tercero. Son 4 discos, por celebración, o sea que vos decís pasadiscos.
Y compact.
Y después creo que pasadiscos no se dijo nunca, no es que es una antigüedad, es una
deformación. Son 4 discos de larga duración y después medio que se agotó en los últimos años el formato de disco largo, de disco entero, entonces claro, empezamos a sacar EPs de 4 temas, 5 temas, 3 temas.
Que además hizo que también ustedes se pusieran, no sé si exactamente más experimentales, pues siempre lo han sido un poco.
Un poquito, sí.
Sino meterse con otras cosas, disco folclórico, por ejemplo,
sí,
¿no? Música folclórica.
Ese disco de folclore es nuestro último EP, se llama Raíz, y sí, fue un disco experimental, porque si bien mi primer género fue el folclore, porque cuando yo empecé a tocar música tendría 8 años y tocaba el bombo con mi viejo, que es claro, guitarrero, y entonces el folclore fue lo primero que toqué en mi vida, pero lo había abandonado a la primera vez que me crucé con una guitarra eléctrica, ¿no?
Claro. Y pobre bombo. Resignifica el bombo.
Ahora tengo otro. Sí, volví.
¿Y lo usaron acá en Raíz?
No,
no tocaron bombo.
Porque quisimos hacer un disco de versiones rockeras de canciones folclóricas. Mm. No hay bombo, no hay no hay una cosa así híbrida de folclore más rock, sino que decidimos hacer un disco de rock, sí, con canciones folclóricas. Decidimos hacer un disco de canciones ajenas, pero a tocarlas como si fueran nuestras. Y en este caso encima se trataba de canciones. Es algo que nosotros hacemos cuando hacemos versiones de otros artistas, las rompemos todas, sí, y las armamos de nuevo. No hacemos covers, digamos.
Digo, por supuesto que en esto hay tantas opiniones como gustos.
Sí, claro.
A mí es como me gustan las versiones, como me gustan los covers.
Ajá.
Porque si no voy a escuchar el original. Sí,
claro,
¿no?
Claro, es que si no, no tiene gracia.
Totalmente. Lo mismo.
Y en el caso del folclore, decidimos hacer un disco de canciones folclóricas donde no haya un charango o un bombo, no por una cuestión así de rechazo a esos instrumentos, porque sí, de hecho cuando lo presentamos en vivo al disco, invitamos a Camilo Carabajal a que toque el bombo y lo presentamos en una peña, así que no había una cuestión de despegarnos del universo del folclore, sino que queríamos que fuera también un disco nuestro, más que un disco de nosotros haciendo canciones folclóricas o haciendo folclore. De hecho, las canciones están tocadas como si fueran canciones originalmente de rock. Si uno no conoce las versiones originales, hasta que no se encuentra con algún modismo propio del género, como propio del folclore, no se da cuenta por ahí si no las conoce esas canciones que son canciones, claro, de rock. Porque nosotros las hicimos como si fueran canciones nuestras. Claro. Las versionamos como si fueran, como si las hubiésemos escrito nosotros.
El universo de la canción es tu universo, ¿no?
Sí.
Es el lugar donde estás viviendo siempre.
Siempre, sí, es la canción. Por eso es que no fue tampoco nada forzado meternos con canciones folclóricas, porque son canciones canciones iguales a las, claro, de, a las del rock, nada más que, claro, fueron compuestas por tipos que por ahí nunca se cruzaron con un instrumento eléctrico en su vida.
Claro, claro.
O con la electricidad, de hecho, porque hay una canción en Raíz que se llama Vidala del Monte, que es un anónimo popular del norte, y el tipo que la compuso no se sabe quién es. Es alguien que vivió hace por ahí 200 años y es alguien que no conoció ni siquiera, ya no una guitarra eléctrica, sino directamente la electricidad.
Claro, total, totalmente.
Y nosotros la hicimos nosotros siempre hacemos el chiste cuando la tocamos de que es una canción original del norte de acá, pero como nosotros la hicimos en un plan así más blusero, la hacemos con el sonido del sur de allá. Mm. Así que cruzamos ahí dos estéticas diferentes, pero que cuando las escuchás suenan naturales.
Sí, hay una serie de historias que se cuentan, viste, en el sur de los Estados Unidos, que en realidad uno podría trasladar seguramente a el noroeste de nuestro país, uh-huh, o al llano mexicano, viste.
Yo siempre digo
Venezuela,
que el Mississippi es el Paraná de ellos. Para mí el río Mississippi y el río Paraná tienen muchas cosas en común. Sus costas se desarrollan ritmos que tienen similitudes. Sí. Vos escuchás la música Zydeco de New Orleans y es una música que en la que el acordeón predomina tanto como el chamamé acá, sí, en las orillas del río Paraná.
Mirá, si vos podés hacer un ejercicio que incluso va más allá de la música, ¿no? Vos lees Las Tierras Blancas de Juan José Manauta, ¿no? Uh-huh. Una de las novelas menos de las joyas ocultas más importantes de la historia de la literatura argentina, Las Tierras Blancas de Juan José Manauta, y lees Las Palmeras Salvajes de Faulkner y encontrás un montón de...
Hay un ambiente similar. Total.
Y capaz que vas a leer a Rulfo, viste, sobre todo los cuentos, porque uh-huh, es verdad que por ahí Pedro Páramo...
No, el Llano en Llamas, por ahí.
Pero sí, ya, uh-huh, los cuentos del Llano en Llamas, y encontrás ahí cosas que hay en común. En algunos hay mucha agua, en otros no hay nada de agua, digamos, pero
hay ambientes similares, sí, totalmente.
Hay ¿no? Algo que se cuenta. Uh-huh.
Bueno, y eso quisimos hacer cuando decidimos traducir una vidala, una copla del norte, a un blues, digamos. Eso quisimos hacer, en cierto modo, ese chiste.
Eso es el experimento.
En otro camino, que es el cuarto, sí, el que le sigue a este, en donde hicimos así una cosa un poquito más rockera, más de riffs. Yo había empezado a tocar la guitarra un poco mejor, entonces quería demostrárselo.
Quiero que vean cómo aprendí ahora.
Quería mostrarle a mi viejo que estaba tocando mejor la guitarra. No, estaba tocando la guitarra de una manera diferente a la habitual, entonces me salían temas para ese lado. Pero en el siguiente disco ya volvimos a la canción, así, sin...
Igual volvió a tocar mal, así que... Igual le duró re
así como
poco.
Hay gente que tiene un mal momento, yo tuve un buen momento.
Y después, sí, pasó, sí, por suerte pasó. Sí, sí. No, pero vos, es que a mí me pasaba, a mí me gusta mucho Mañana Ya Es Tarde, ¿no?
Uh-huh. Ese es nuestro segundo disco.
El segundo disco me parece que son todos hits, a mi juicio.
Sí, a mí también. Capaz porque lo agarramos también en ese momento, ese disco... No sé, yo lo escuché mucho ese disco.
Y bueno, bien. pero porque lo ponías y, sí, todo, y las canciones te, sí, iban repicando, ¿viste? Y todos los estribillos te quedan en la, sí, cabeza. Y cuando me dio Leo en Otro Camino, viste, cuando te da un amigo un disco es un macanón, porque está esperando algún tipo de devolución.
Claro. Mínimo.
Y la verdad es que, viste, vos decís, bueno, qué sé yo. Entonces lo puse una vez y era un disco raro, difícil de entrar, no malo, por supuesto que no malo, pero lo dejé ahí y no le dije nada a Leo.
Como sé, nunca,
porque sí, uno no...
Porque...
Pero ¿cuánto
de vos? Como escuchar en el auto, antes no me podía despegar de ese disco. Hablo de En Otro Camino, ¿no?
Eras otra vez vos el problema.
El problema era yo, como siempre. El problema es uno, obviamente, no el artista.
Yo sé que ese disco es difícil. De hecho, no hacemos ninguna canción de ese disco en los últimos shows. Porque se ve que tampoco a nosotros nos convenció del todo.
Pero es un discazo, ¿eh? Porque es verdad que es un disco de riffs, uh-huh, y que cuando vos entrás en Otro Camino... Hay un lugar donde quedarse un rato, uh-huh, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo tenés que volver a escuchar y volver a escuchar.
Está bueno para escuchar en el auto.
Bueno.
Es un disco de viaje.
Medio rutero.
Muchas de las canciones están inspiradas en viajes. De hecho, ese disco yo lo compuse no solo porque había empezado a tocar la guitarra de una manera diferente, sino porque había vuelto a tener auto en ese momento.
Mira.
Entonces, muchas de las canciones
el artista y sus circunstancias,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. De hecho, en la tapa hay un auto.
Mi sensación, no sé, por ello me equivoco, es que en ese disco la bata y la guitarra están hablando mucho más que en otros.
Sí, claro.
Dialogando, sí, mucho, sí, sí, más que en otros.
Es un disco más de power trio que, claro, nosotros. Nosotros, sí, somos, sí, un power trio, pero como hacemos canciones, por ahí no se nota tanto.
Claro.
No somos un power trio a la Divididos,
sí,
que es un power trio de rock.
Claro.
Nosotros somos un power trio de pop, por decirlo de alguna manera. Entonces,
sí, más parecido a Pixies, si querés.
Ponele, claro, o a Nirvana, quizás sin tanto elemento punk, aunque lo hay también.
Sí.
Pero en ese disco somos un power trio de rock y entonces la batería tiene que salir a pelar y a bancar la parada.
Viste, vos escuchás, no sé, Zeppelin o estoy pensando en ejemplos clásicos, porque también nuestros oyentes, Zeppelin o AC/DC, que vos decís, ahí lo que hay es un guitarrista que está pensando en el ritmo todo el tiempo,
todo el
¿no?
tipo clavado, sí. Bueno, en ese disco hay citas a Zeppelin. De hecho, esto de tocar la guitarra diferente tiene que ver con empezar a laburar afinaciones abiertas. Una de ellas es la afinación Dadgad, que es la afinación que usaba Jimmy Page habitualmente. Entonces, sí.
¿Qué abierto que suena?
Un re abierto.
Ah, un re abierto. Ah, sí, mira.
Un re mayor. Va, en realidad un re sin tercera, entonces puede ser mayor o menor. Es una cosa así muy, muy extraña. Que usa Jimmy Page habitualmente en el tema Kashmir, por ejemplo, que sí. Nosotros citamos al final de una de las canciones, citamos ese tema.
Una vez que es fenómeno en una musicalización que tuve que hacer, porque puse un tema ese, creo que no te lo conté, pero me habían invitado a un FM y puse el tema de Sequoia con el cierre de Kashmir.
¿En serio?
Sí, y después puse Wake Up de Rage Against the Machine, que es un choreo a Kashmir.
Claro, son muy parecidos.
Porque lo de ustedes es un homenaje,
lo
obvio.
Es un homenaje. Y está claro que estamos tocando
está
un fragmento.
La aclaración,
y lo de otro
¿no?
está choreado.
No es un choreo. Claro.
Y de cualquier manera, cualquiera que escuchaba Rage Against the Machine sabía.
Se iba a dar cuenta. Claro.
Que se iba a dar cuenta. Pero sí.
Ah, no sabía esto.
Sí, una vez, pero en un FM, no me acuerdo qué FM era. Sí, me dijeron que tenía que musicalizar y llevé Atahualpa Yupanqui y llevé eso. Uh-huh. Ahora. Hay ahí, porque vos decías lo del Power Trio y citábamos ejemplos, algunos británicos, otros norteamericanos, más o menos nuevos. Hay algo en la banda que también te llama mucho al rock británico, ¿no?
Sí.
Un juego de guitarra, pensando
claro. Los tres integrantes de la banda somos fans de los Beatles, somos fans de Blur, de Oasis, de Super Furry Animals, un montón de bandas de lo que se llamó el Britpop, y esas influencias están, pero me parece que también tiene que ver con una... El rock argentino es medio anglófilo, sí. ¿Viste? Los Gatos sí. sonaban como los Kings.
Lo decía ayer Palo, ¿no? Yo decía ayer Palo, algo así, sí. ¿no? Como claro. que las influencias son así, son Yankeelandia.
Son, sí, a mí me parece más británico. Me parece que los Gatos eran como una cosa así más Kings o por ese lado, o los Faces, sí. qué sé yo. Almendra era como una cosa así más biltlesca. Por ahí, totalmente. Manal era la cosa así más más bluesera, pero también tamizada por el lado de Cream, que eran ingleses tocando blues. Entonces, total. Me parece que el rock argentino tiene, mal que le pese, un costado muy anglófilo, sí, muy fan de lo británico, pero bueno, debe ser porque los británicos saben hacer buena música.
Sí, total. Igual ustedes están también mirando el rock nacional.
Nosotros somos una banda de rock argentino, sí, claro. Nosotros cantamos en castellano, componemos en castellano. De un tiempo a esta parte, cuando hacemos versiones, yo trato de que sean canciones en castellano. Nos invitaron hace un tiempo a participar de un tributo de un compilado tributo a David Bowie, y nosotros grabamos un tema de David Bowie en castellano.
Sí, una hermosa.
Hicimos una traducción y lo cantamos en castellano, porque nuestro idioma es el castellano, pensamos en castellano y tenemos... Yo no tengo un buen dominio del inglés, sí. Entonces no me gusta cuando escucho a artistas anglosajones cantando en un castellano medio raro. Uno cuando escucha a Roxette o a Bon Jovi cantando en castellano se da
es
cuenta
raro,
que no son...
rarísimo, está reforzado.
Está muy forzado, sí, suena total. Medio raro, suena incluso a veces medio ridículo.
Nadie te pidió tanto.
Claro, entonces me imagino a un gringo escuchándome a mí cantando, a mí que soy negro de Monte Grande, cantando en inglés.
Le va a pasar lo mismo,
va a decir, sí. no va a entender nada, va a decir, ¿por qué canta en inglés? Entonces yo prefiero cantar en castellano, pero sí, claro, nuestras mayores influencias son las del rock británico. Eso es algo que sucede por una cuestión histórica.
Está Leo en el estudio y Jorge de Villa Urquiza dice, pasen algo de él para relajar, y me parece que es una autofoto con una remera de Jimi Hendrix, ¿no?
Mira.
Bueno, bárbaro, porque le pedimos a nuestros oyentes, obviamente, que se sumen y que musicalizan, y lo cuento porque yo sé que a Leo, me parece que es de su agrado también.
Es que Jimi Hendrix me admiraba mucho.
Te admiraba un montón, ¿no?
Sí, el negro lo decía siempre.
Siempre, siempre.
Sobre todo por la cuestión racial.
Sí, claro.
El Festival Maldito es donde van a estar tocando tocando.
Este sábado, sí, este sábado desde las 19, porque son un montón de bandas y además no solo son bandas, sino que hay un montón de artistas, plásticos.
Teatro, ¿no?
Hay teatro, hay tatuadores.
Me gustan mucho estas movidas que se están haciendo de un tiempo a esta parte, que no es solo música.
No es solo música, eso está buenísimo.
Y está buenísimo porque empiezan a comulgar de otra manera el arte entre el arte. Uh-huh. Y me gusta muchísimo.
Además el lugar está buenísimo.
Casa Pichincha.
Casa Pichincha es un lugar donde hay a veces ferias de productores agropecuarios de huertas orgánicas y venden ahí su producción, está re bueno. Supongo que también estarán este sábado, no sé. Entonces uno puede ir a comprar ahí lechugas a buen precio y que sabe que no tiene ningún agroquímico ni nada de eso.
Buena onda.
Hicieron también hace un par de semanas un festival que se llamaba Alberto Presidenta.
Mira.
Así que supongo que son gente copada.
Son muy gente bien. Del bien.
Sí, sí.
Escúchame, vamos a escuchar ahora un tema de Leo. ¿Te quedas 10 minutos más?
Sí, claro.
Sí, qué grande. ¿Cómo no? Está acá. Yo se le decimos a
Mickey.
No, pero yo se le decimos.
Ya voy, Miki.
Miki, van acá. Buena onda con vos. ¿Tenemos para sortear? ¿Vamos a sortear? ¿Se
tenemos
puede?
Un par de entradas.
Muy bien, ahí
¡vamos,
va.
¡Vamos, viejo!
Sortean un par de entradas.
Y el vinilo.
Y el vinilo.
El vinilo está bueno.
Y el vinilo es ese.
Me lo puedo quedar entre nosotros. No, Karina, ¿qué haces de vos?
Llamá por teléfono, salís.
Mándate un mensaje al 11-65-84-0870. Un par de entradas, el vinilo, no sé, más no podemos, chicos.
Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos la hemos de cantar.
Dijo, bueno, hablaron del disco de folclore,
escuchamos.
Esto es Vidala de la Copla, ¿no?
Vidala de la Copla, que cuando la tocamos nosotros pasa a ser Vidala de la Cople. Pero
bueno, acá lo también te hacen humor desde el escenario, el stand-up de Selva.
Dos shows en uno.
No, mirate, o sea, que ese dos por uno garpa como loco.
Es una canción de uno de mis compositores favoritos de folclore, que es el Chango Rodríguez. Y es una canción que tiene una historia particular que a mí siempre me causó gracia porque tiene algo en común con Satisfaction de los Stones. Y es que esta canción, el Chango Rodríguez, la soñó De la misma manera que Keith Richards soñó el riff de Satisfaction, mira. Él soñó con esta con un chabón durmiendo recostado al costado del camino en un árbol, cantando Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar, y cuando se levantó
la escribió.
Sí,
un grosso mal el
sí,
chabón, ¿no?
un genio de aquellos. Gran autor, guitarrista.
Claro, gran guitarrista, ¿no?
También, sí, para mí es nuestro Robert Johnson.
Mira.
Un gran guitarrista. Yo cada vez que lo escucho.
Tengo menos cosas. Como guitarrista, mira, que como compositor.
Es que él es más conocido como compositor. Muchos de sus canciones fueron grabadas por los Chalchaleros, por Mercedes Sosa, claro, por un montón de artistas de
folclore. Luna Cautiva sobre todo, ¿no? La más famosa de todas.
Claro, esa canción la compuso estando preso. Y cuenta justamente, relata ese su episodio en la cárcel. De hecho, yo me enteré cuando era chico, y para mí fue un flashazo darme cuenta que la reja a la que se refiere en la letra de la canción es la reja de su celda. Sí. Yo pensaba que era reja de un portón de casa. Y
es muy loco esa idea que tiene mucha belleza, digamos, sí,
a pesar de ese patetismo, momento, ¿no?
Digamos,
claro.
Es esto de que el que ve a la luna está cautivo, pero ve a la luna cautiva, ¿no?
Porque la ve a través de las rejas.
La ve a través de las rejas. Brondo, ¿viste? Ahí te acordás. Detrás de la reja está la realidad y todo eso. Marcelo Simón, lo entrevisté, el amigo de él, por supuesto, fue testigo en el juicio.
Ajá.
En el juicio por el asesinato. Marcelo fue testigo y después lo entrevistó en la cárcel. Le hizo la primera entrevista y no la única, le hizo varias. En la cárcel, un personaje increíble.
Hay un video donde está saliendo de la cárcel porque fue indultado, está saliendo de la cárcel.
Indulto presidencial, Onganía, claro, creo que lo indultó.
Onganía lo indultó totalmente. Y él está saliendo de la cárcel y un periodista va a entrevistarlo mientras sale de la cárcel y toca Luna Cautiva como un estreno, digamos, como un tema nuevo. Sí, compuse este tema y toca ahí Luna Cautiva en vivo para el noticiero, supongo que serían para un canal de Córdoba, porque estaba preso en Córdoba,
¿no? Increíble. Ahí está ese cruce que vos decís, ¿no? Digo, por un lado está el Britpop, o el rock británico en general, el punk y luego la música nuestra.
Sí, porque insisto, yo cuando empecé a tocar y también cuando empecé a escuchar música, porque en mi casa se escuchó música siempre, mi viejo, ya te digo, es guitarrista y cantante, mi mamá canta todo el día cuando cocina, cuando hace sus cosas. Entonces en mi casa siempre hubo música cuando yo era chico y cantamos todos, y lo que escuchábamos era folclore y Palito y Sandro, y entonces cuando yo me encontré con un bombo, que el otro día le preguntaba a mis viejos cómo había llegado ese bombo a mi casa, claro, y no se acordaban, cuando yo me encontré con ese bombo empecé a tocar y para mí era lo más natural del mundo tocar esas canciones que tocaba mi viejo, digamos. Yo no conocía prácticamente otra música, hasta que un día me crucé con un disco, con un cassette de los Beatles, y ya ahí se perdió todo.
Explota toda la cabeza, sí, claro. ¿No? Como nos ha pasado tantos, un disco de Charlie García, uno de los Beatles, ¿viste? Y te parte la cabeza.
Y algo pasa, ¿no? Sí, internamente. No podés salir. Hay algunas hormonas que chocan, neuronas, algo pasa que...
No salís indemne de eso,
no,
seguro.
Definitivamente. Sí. Como no van a salir ustedes indemnes, si van a ver a
esa pared,
a Segba, junto con otro montón de bandas, allí en el Festival Maldito, en Casa Pichincha, busqué la dirección, porque no lo dicen.
Pichincha 674.
Pichincha 674. Uh-huh. Eso mismo, allí está Casa Pichincha, así que los pueden ver. ¿A qué hora más o menos? ¿19 horas?
Empieza todo a las 19, nosotros creo que tocamos por ahí terceros, así que...
Qué tipo, lindo horario,
22, 30, vayan llegándose.
Me gusta.
Si quieren vernos a nosotros, pero invito a que vayan a verlos a todos, incluso a la obra de teatro que es a las 19. Desde las 19 va a estar bueno, y aparte va a estar lindo el día, es un lindo lugar.
Van a exponer Valen Marra, El Triunfo del Bien, Flash Tattoo, Celejos, Teatro de la Serena también... también ahí va a haber caricaturas, luta, musicalización, Cris Olivetti, todo esto va a funcionar en el Festival Maldito con bandas en vivo en Casa Pichincha, dirección...
Pichincha 674.
Además,
está bueno llegar temprano porque hasta las 21 la entrada vale 100 mangos y después sale 150.
Ese era el dato que queríamos.
100 pesos hasta las 21 y después, cuando ya empiezan a tocar las bandas, 150.
Vamos. Igual hay dos que van gratis porque los
sorteamos. Sí, claro, porque si te comunicas al 11 65 84 0870 tenés el vinilo de Segba y un par de entradas para el Festival Maldito.
Ahí va. Leo, te admiramos mucho.
Muchas gracias.
¿Sabes?
Yo también. Che, me mandó un mensaje, Miki, que vayas, que tenés cosas
ya
que
voy,
hacer.
Miki, ya
ahí
voy,
Miki. Ahí va, Miki, tranqui.
Que dejé trabajo a medio hacer.
Un fenómeno, Miki Luzardi. Y los escuchamos. Gracias, Leo.
Gracias, Leo. Gracias.
Nos vamos escuchando a Segba. Ahí va, arriba.
Debo empezar de nuevo una y otra vez. Cada vez que dije la verdad, me
este calor?
Nacional, la radio pública.